Hechos 27, ok, Hechos 27. Vamos a ver la primera parte de este capítulo hoy, luego de hoy noche, si Dios permite terminar lo que es este capítulo. Es un capítulo bastante histórico, que quiere decir que hay muy poca doctrina o aún muy pocos pasajes problemáticos, difíciles de entender en el pasaje. Y uno tiende a leer este pasaje o capítulos parecidos muy rápido. Pero yo creo que si nos detenemos un poco para reflexionar sobre lo que Dios ha puesto aquí, hay muchas enseñanzas muy prácticas para nosotros. Y hoy vamos a empezar lo que espero que sea una enseñanza muy práctica para nosotros en la iglesia del Este, para usted en su andar con Cristo. Promesas, o vamos a hablar de pruebas, de promesas de la provisión de Dios. Entonces, si usted ha pasado por una prueba, usted va a reconocer unos principios en este capítulo. Pero yo me imagino que cada uno está pasando por una prueba hoy. Puede ser una prueba grande, puede ser una prueba pequeña. Pero dígame usted si usted no se ha sentido así. ¿Okay? Y como siempre, yo he puesto los versículos en el boletín, los versículos de referencia para el mensaje de hoy. Yo me topé con este versículo hace unos meses, en 2 de Crónicas 32-31. Y me pareció muy, muy duro lo que Dios hizo a Ezequías. Dice, Dios lo dejó al rey Ezequías para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Se ha sentido usted así antes? ¿O se siente usted así hoy? Usted dice, ¿dónde está Dios? ¿Me entiende? Usted está pasando por una prueba. Puede ser una enfermedad, puede ser una prueba económica, puede ser una prueba de simplemente la dirección de Dios. Y usted dice, hey, ¿dónde está Dios? Usted se da cuenta orando a veces en la mañana y usted dice, parece que estoy hablando a las cuatro paredes. ¿Dónde está Dios? Les digo, hermanos, que a veces Dios nos deja, no nos abandona en el sentido de que se nos pierde la salvación, pero no, Él se aleja un poco para que nosotros nos acerquemos a Él, para que reconozcamos la necesidad que tenemos de Él y también para mostrarnos a nosotros, como dice este pasaje, lo que hay en el corazón. Y el corazón es engañoso y perverso y lo necesitamos saber. Yo leí algo el otro día, un libro que estaba leyendo, y el hombre hizo este comentario. Él dice, tarde o temprano, la guía de Dios que nos saca de la oscuridad y nos lleva a la luz. Ustedes saben que así es. Dios nos saca de la oscuridad y nos pone en la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios. Recibimos luz por la palabra, ¿verdad? Okay. Él dice, la guía de Dios que nos saca de la oscuridad y nos lleva a la luz, también nos sacará de la luz para llevarnos a la oscuridad. Es parte del camino de la cruz. Y necesitamos entenderlo. Porque muy a menudo nos encontramos en pruebas, ¿verdad? Muy a menudo nos encontramos en problemas y presiones de la vida. Y como vamos a ver hoy en el mensaje, muy a menudo los problemas tienen que ver con malas decisiones que nosotros tomamos. Pero sabemos también que Dios es soberano. Y tenemos que ver la mano de Dios en cada situación que tenemos. Aún así, podríamos ver que a veces Dios mismo es el que nos lleva a la oscuridad. Que Él es el que nos lleva a las pruebas. Es el que nos lleva al desierto para dejarnos expuestos a la tentación de Satanás. Porque así es lo que Él hizo con su propio Hijo, Jesucristo. Vean Lucas 4, 1 y 2. Jesús lleno del Espíritu Santo. Vean la llenura del Espíritu. En la llenura podemos ver la guía de Dios. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. A veces es Dios quien lo lleva a usted a una prueba de vida y usted dice, ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar de siempre, solo es que Él ha reubicado a usted un poco para enseñarle algo. Yo recuerdo una vez que uno de los pastores que eran los pastores de Susana y yo antes de salir de los Estados Unidos, él siempre tenía tenía sus dichos, ¿ok? Sus dichos. Y uno de los dichos que él siempre decía era, nunca dude en la oscuridad lo que Dios le dio en la luz. Nunca dude en la oscuridad lo que Dios le dio en la luz. Que quiere decir que cuando usted tiene dirección de Dios y usted ya ve el rumbo y usted tiene luz para seguir un paso más y usted sigue ese paso y se encuentra en la oscuridad bajo una prueba. Y usted dice, empieza a dudar de que tomé la decisión correcta o metí la pata. Él dice, nunca dude en la oscuridad lo que Dios le dio en la luz. Buen principio, ¿verdad? Lastimosamente, la realidad es muy diferente. ¿Sí o no? Porque la realidad es que sí dudamos. Y a veces dudamos mucho. Dudamos cuando no vemos la luz. Dudamos cuando no vemos la guía de Dios en nuestras vidas. Dudamos y nos hallamos en la oscuridad cuestionando las decisiones que tomamos. Las decisiones que resultaron en tantos problemas. ¿Verdad? Ok, entonces Hechos 27, aquí tenemos una historia que creo que va a ayudarnos mucho con este dilema, porque es una historia de una prueba, es la historia de la cuarta vez que Pablo se encuentra náufrago, la cuarta vez, es una historia de pruebas entonces, pero también es una historia de promesas, una promesa de Dios. Es una historia de provisión, la provisión de Dios dentro de la prueba. Entonces, versículo 1, veamos las dificultades desde el comienzo de su viaje, como los problemas que cada uno de nosotros experimentamos desde el comienzo de nuestro viaje, nuestro andar en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo. Todo empieza desde el principio. Versículo 1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Que todo empieza bien, todo empieza con mucho gozo, podemos ver mucho gozo aquí, mucha alegría. ¿Por qué? Porque Pablo está ya con Lucas y Aristarco. Fíjese bien en que en el versículo 2 dice, embarcándonos, nosotros, Lucas, el autor humano del libro de Hechos. Lucas ya está con Pablo otra vez, Pablo no está solo. Pablo ya tiene su compañero de misiones, ya tiene su compañero de viaje, ya tiene al médico Lucas y además Aristarco. Lo están acompañando, entonces así es como a menudo en nuestras vidas, es que hay tiempos de mucho gozo, hay tiempos de paz y alegría, hay tiempos de compañerismo con otros hermanos, es que ustedes que fueron con nosotros a Hillsong, cuando Hillsong vino hace, ¿qué fue? 2 meses o algo así, 3 meses, y nosotros fuimos allá para predicar a la gente haciendo fila y repartir tratados y exhortar a nuestros hermanos en Cristo a la obra de evangelismo, a rescatar almas del infierno, y fue un buen tiempo de compañerismo, tanto con los de aquí como con los de haciendo fila, de concierto, fue buenísimo. Entonces un tiempo, unas horas de gozo, de compañerismo, y es bueno, exactamente como Pablo. Y además, un cuadro que vamos a desarrollar en el contexto de todo este capítulo es que ellos están viajando en una nave. ¿Ok? La nave en esta historia, especialmente para nosotros, lo que quisiera compartir con ustedes, la nave es un cuadro de la iglesia local. La nave es un cuadro de la iglesia local, no la iglesia universal, digamos el cuerpo de Cristo y todos los creyentes en todo el mundo. No, estamos hablando de una congregación local. Nosotros estamos en esta nave, ¿ok? En nuestro viaje al cielo, nosotros nos embarcamos y viajamos con otros en la nave de una iglesia local y aquí estamos, ¿ok? Y muy a menudo el viaje empieza con tranquilidad. Versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, ese centurión muy amable, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Entonces, qué dicha. Empieza bien. Empieza con buen tiempo. Empieza con amigos. Empieza con compañerismo. Llega aquí. Ya tiene otros amigos para cuidarle. Qué bien. Sin embargo, no pasa mucho tiempo. Y nos damos cuenta que tenemos problemas. No pasa mucho tiempo en la vida cristiana y que eso que uno se da cuenta de que los vientos son contrarios. ¿Verdad? Uno se da cuenta de que sí, estoy nadando en el río contracorriente. Porque dice el versículo 4, haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que se zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Entonces, dicen en versículo 4 que no pasa mucho tiempo y ya se dan cuenta de que los vientos eran contrarios. Y yo quiero decirles que así es para la vida cristiana. Lo siento mucho, cuando usted se convierte a Cristo Jesús, usted se pone contra la corriente de este mundo. Este mundo está controlado, está bajo el control del Dios de este siglo. Y el Dios de este siglo es Satanás. Y los que manejan todo gobierno en este mundo, todos los que manejan la vida por nosotros aquí en cualquier lugar de este planeta, la mayoría no son cristianos. El sistema de este mundo es contrario a nosotros. Es Efesios 2, 1 y 2. Vea lo que dice Pablo acerca de la corriente de este mundo, como si fuera un río. Y él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, pero ya no conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros nadamos contra corriente. Hay vientos contrarios en este mundo. Y Pablo dice en Efesios 4:14 que son vientos de doctrina, vientos de enseñanza que soplan y son contrarios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Si usted es cristiano, va a tener problemas en este mundo. Si usted es cristiano, usted va a tener problemas avanzando en este mundo. Usted va a tener problemas avanzando en la causa de Cristo, en la predicación del Evangelio. Usted va a tener problemas en el avance de su propio crecimiento espiritual. Le va a costar. ¿Por qué? Porque los vientos son contrarios. Lo que usted está aprendiendo en el colegio, en la universidad, es contrario al Evangelio. Lo que usted experimenta en el trabajo, lo que usted ve, lo que usted oye, lo que le rodea todos los días es contrario. Y con el paso de tiempo, vemos que este avance en la nave es algo que honestamente cuesta. Es difícil. Versículo 7. Navegando muchos días despacio, ¿ve? Despacio. Uno dice, porque no crezco más, porque no veo más fruto del Espíritu en mi vida, porque esto, porque aquello, es despacio. Bueno, tal vez usted no lo dice, yo sí. Tal vez usted tiene paciencia, yo no. Pero dice, y yo puedo identificarme con la palabra, navegando muchos días despacio. Usted sabe, un día despacio yo aguanto. Dos días despacio, ya estoy buscando otro carro, ya vamos, ¿me entienden? Pero dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Entonces, es así, muchos días pasan, muchos días. Despacio es el avance de la causa, despacio es nuestro crecimiento. A duras penas vemos un poco de crecimiento. ¿Por qué? Porque el viento de este mundo nos impide, y nos impide sin tregua, es que no para. Pero después de todo, Pablo llega a buenos puertos, y nosotros siempre estamos contentos cuando vemos que hemos seguido un paso más en el plan de Dios. ¿Verdad? Aunque nos cuesta, cuando ya vemos ese crecimiento, podemos decir, hemos llegado un paso más y gloria a Dios. Y a pesar de la dificultad, pues, qué dicha. Y gracias al Señor. No obstante, aquí es donde empiezan los problemas. Donde empiezan los problemas. Porque además de los vientos normales que son contrarios a nosotros, y es algo normal de la vida cristiana, a menudo nos equivocamos. Vivimos en un mundo, tenemos que andar por fe, tenemos conocimiento limitado y mucho menos entendimiento del conocimiento que tenemos. No somos sabios, no somos prudentes, somos como ciegos a veces y a veces tomamos decisiones equivocadamente. Entonces, esto es lo que pasa. Con una mala decisión, ¿qué pasa? Nos desviamos del camino. Dios quiere que andamos por el camino recto, pero ¿qué es lo que pasa? A menudo nos encontramos desviados. ¿Cómo es que esto sucede? ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos fuera del camino de Dios? Vea, versículo 9. Vea la mala decisión. Una mala decisión que resulta luego en unas malas consecuencias. Versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. ¿Qué es lo que está pasando? Pues el centurión, pues el soldado romano, porque están bajo el imperio romano, él tiene que tomar una decisión: que nos quedamos aquí o nos vamos a otro puerto que es más cómodo para invernar, esperar hasta después del invierno. Y desvían el camino porque el centurión, vea lo que él hace, da más crédito al experto que a Pablo. Y se deja influir por la opinión de la mayoría. Ahora, eso es mucho en un solo concepto, yo sé. Pero vea lo que pasa. El que tiene el mando, el que tiene que tomar la decisión, él da más crédito al experto que a Pablo, y se deja influenciar por la opinión de la mayoría. Y usted dice: ay, pero, ok, en el contexto histórico, por supuesto, es que uno, póngase en los zapatos de ese hombre. Aquí tiene el evangelista, y el evangelista callejero que está en cadenas. Él dice: yo tengo una palabra de conocimiento, Dios me dijo, ¿entiende? Y él dice: y el experto, el hombre que es dueño de su barco, el hombre que ha navegado por años, el hombre que ya tiene su experiencia, ya tiene su título en navegación, él dice: no va a haber ningún problema, tenemos que ir un poquitico más adelante a otro puerto que es más cómodo, ok, invernar allá y no aquí. ¿Qué habría hecho usted? ¿Escuchar a un evangelista callejero o escuchar al experto, entiende, en navegación? Me dice: ok, está bien, pero ¿cuál es la lección que nosotros tenemos que aprender de esto? Porque nosotros tenemos que enfrentar la misma tentación hoy en día. Nosotros nos desviamos del camino de Dios cuando damos, en primer lugar, cuando damos más crédito a los expertos que a Pablo. Ojo, porque eso es importante. Usted puede entrar en cualquier librería cristiana hoy en día y encontrar miles de libros escritos por expertos en cualquier área del cristianismo. Y son expertos, tienen sus títulos, maestrías aquí, doctorados allá, y son expertos, expertos en consejería, expertos en evangelismo, expertos en teología, expertos en la familia, expertos con los adolescentes, expertos con los ancianos, expertos con los niños, expertos en el crecimiento de la iglesia local. ¿Sí o no? Y todos los autores tienen sus títulos. Y han sacado sus estudios. Ellos tienen sus años de experiencia y por lo tanto pueden escribir con autoridad sobre los temas que les tocan. Y yo solo tengo una pregunta. dice Pablo. ¿Entienden? Ay, para hacer crecer la iglesia, usted necesita un buen ministerio de música, usted necesita un edificio limpio. Ok, ya vamos ya con 0-2, ¿verdad? Necesita una sociedad de jóvenes, usted necesita un pastor que es muy amable, que da abrazos y es fatal. Aquí usted dice, fatal, esta iglesia no va a crecer. ¿Qué dice Pablo? Eso es lo que dicen los expertos. ¿Qué dice Pablo? O sea, si es que no es malo tomar en cuenta lo que dicen los expertos, y seríamos sabios para hacerlo. Pero al fin y al cabo tenemos que llegar a nuestra autoridad final y preguntarnos qué dice la Biblia. ¿Qué dice el libro de Romanos? ¿Qué dice el libro de Efesios? ¿Qué dice Gálatas? ¿Qué dice las cartas que Pablo escribió a los pastores? Timoteo y Tito, Filemón. Nos equivocamos cuando damos más crédito a los expertos que a las palabras de Pablo en la Escritura. Porque las palabras de Pablo en la Escritura son inspiradas por Dios y útil para enseñarnos, arguirnos, corregirnos e instruirnos en la justicia. Somos sabios y tomamos en cuenta, ok, el centurión para escuchar a Pablo y también para escuchar al dueño y piloto del barco. Uno dice, es sabio. Es sabio escuchar lo que quiere decir el marinero que tiene su experiencia. Pero al fin y al cabo, lo siento mucho, Pablo es el hombre de Dios. Y usted dice, pero no es marinero, no sabe. A mí no me importa. Porque él sabe lo que Dios dice. Y voy a escucharle a Pablo. Y si usted dice, pero Pablo no está viviendo en nuestros días, y en nuestros días hay tantos problemas aquí, problemas allá, estamos en tiempos postmodernos y postcristianos y post esto y post aquello. ¿Saben? ¿Qué importa? Es el mismo mensaje, es el mismo método. Pablo dice, vaya, predique la cruz, predique a quien sea, en donde sea. Siembre la semilla y Dios dará el crecimiento. ¿Verdad? ¿Cuál es el segundo? Bueno, dos versículos en esto. Si nos desviamos del consejo de Pablo, si nos prestamos más atención a los eruditos, digamos a los expertos en el cristianismo que a Pablo, nos desviamos del camino y nada bueno puede venir de una decisión así. Yo le digo, nada bueno, vea Oseas 4:6. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué? ¿Conocimiento de psicología? ¿Conocimiento de la teoría de la música? ¿Qué conocimiento de antropología? ¿Qué conocimiento de... ¿Entiende? ¡No! Conocimiento de Dios, teología, conocimiento de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste de la ley, dice, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No habrá fruto. Y Pablo mismo lo dice. Vendrá tiempo, en 2 Timoteo 4, 3 y 4, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, son expertos, son bien calificados maestros, pero conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ese es el primer problema. Dar más crédito a los expertos que a Pablo. Y nosotros debemos siempre dar más crédito a las palabras de Pablo. Tomar en cuenta lo que dicen los expertos está bien, pero juzgarlo todo con justo juicio. La vara de medir es la palabra de Dios y lo que dice la palabra. Así de sencillo. Bueno, el segundo error que vemos en este pasaje es en el versículo 12, siendo incómodo. A mí me gusta esto. Hoy, pero es incómodo aquí. ¿Me entiende? Es que a mí no me gusta el outlet mall. Prefiero Terra. Es que es incómodo. Dice, siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Entonces quieren ir un poco más allá, para invernar en un puerto un poco más cómodo. Vean, nos desviamos del camino cuando dejamos que la mayoría tome la decisión. O eso cae mal, ¿verdad? Eso cae mal en una sociedad democrática. Y sabemos, ok, o sea, aquí tenemos un sistema medio democrático, ¿verdad? Allá en los Estados Unidos, de donde vengo yo, también es una democracia, se supone. Pero en el cristianismo, cuando dejamos que la mayoría tome la decisión, malas cosas van a suceder. ¿Por qué? Bueno, otra vez, no estamos en contra de que todos compartan su opinión. No, es bueno, lo hemos hecho aquí. A veces ya hay gente que puede evaluar mejor que otros la opinión de todos. Y a veces es bueno, como, hey, ¿qué es lo que queremos hacer como una iglesia? ¿Qué es lo que todos queremos hacer? Y es bueno como consultar a los expertos. No estamos diciendo que no debamos hacerlo. Sí, claro, hágalo, está bien. Todos tienen una opinión, ¿verdad? ¿Ustedes saben cómo es el dicho? No, no, no es muy apropiado para el púlpito. Ahí hablamos después. Pero en cuestiones de religión, ¿ok? Y hablando de religión como cristianismo, como seguir a Cristo, en cuestiones de la dirección de la nave, esta nave, la iglesia local, lo que estamos haciendo para Dios y para Cristo, en cuestiones así, Cristo ya nos dijo que la mayoría de los que profesan fe de una conversión están equivocados. ¿Usted ha reconocido esto? Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas dos puertas son dos tipos de conversión. Hemos estudiado este pasaje, es el mensaje de la santidad. Si quiere, aquí lo tengo en el DVD. Son las dos puertas. Y las dos puertas representan dos conversiones, porque son, uno pasa por la puerta y se pone en un camino. Es un camino que lo guía a uno. No es que los inconversos están por un lado y los salvos por otro lado. No. Son dos conversiones. Y Cristo está diciendo que la puerta es ancha, el camino espacioso, y muchos son los que tienen una falsa conversión a Cristo. Dicen, Señor, Señor, pero Cristo dice, nunca los he conocido. ¿Entienden? Y pocos son los que realmente tienen la salvación, que hallen la puerta estrecha del arrepentimiento para ponerse en ese camino angosto de la santidad. Pocos son en comparación con los muchos que tienen una falsa conversión. Yo les digo, ténganlo por seguro, la mayoría de los expertos, los eruditos en el cristianismo, no quieren seguir a Pablo. No sé si usted ha experimentado esto, pero yo les digo, la mayoría de los cristianos, la mayoría de los eruditos hoy en día en el cristianismo, no quieren seguir a Pablo. Más bien lo que quiere la mayoría, como la mayoría de Hechos 27, 12, ellos quieren seguir su propio parecer, lo que ellos quieren. Y es un parecer que se basa en la comodidad, lo que es mejor para ellos. ¿No es así? ¿No lo ha visto así ustedes? ¿No ha tenido una conversación como las muchas que otros hemos tenido, tratando de explicar asuntos tan fáciles, como el asunto de señales, prodigios y milagros? Hermanos, yo les digo, yo sé, no es una doctrina esencial. Si usted quiere hablar en lenguas, ok, entre comillas, lenguas desconocidas, es hablar incoherentemente. Si usted quiere hacerlo, adelante. Tiene todo el derecho y toda la libertad en Cristo para hacerlo. Pero si lo va a hacer la Biblia en 1 Corintios 14, Pablo da instrucciones muy claras que solo dos, no más de tres, pueden hablar y uno por uno, no a la vez, y solo si hay alguien para interpretarles. Pero la mayoría, por la comodidad y su propio parecer, prefieren no seguir a Pablo. Y hay naves enteras que tomaron sus decisiones de rumbo en este mar del cristianismo por lo que quiere la mayoría. Hermanos, no podemos desechar las palabras de la Biblia. Tomemos en cuenta lo que dicen los expertos. Está bien, escuchemos la opinión de la mayoría. Está bien, pero al fin y al cabo, al final de cuentas, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Me entienden? ¿Qué dice la Biblia? Pero, como siempre, somos seres humanos y yo no sé de usted, pero yo siempre meto la pata. Es una experiencia muy común. Yo siempre paso casi todos los días con una buena experiencia de una metida de patas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos humanos y a veces tomamos decisiones con base en lo que queremos nosotros y no con lo que Dios quiere. Así es la vida, lo siento mucho, así es la vida, así es lo que está pasando en nuestro texto. Alguien presta más atención a un experto y también a la opinión de la mayoría. Ahí está Pablo, el pobre evangelista callejero, solo, y él dice, bueno, ahí vamos. ¿Qué es lo que podemos esperar cuando tomamos una mala decisión? Malas consecuencias. Y si usted siembra semilla de maíz, no espere un manzano. Si usted siembra para la carne, ¿qué es lo que dice la Biblia? Se va a crecer en el espíritu. No. Siembra para la carne, va a segar algo carnal, ¿ok? Fornicación, ¿qué es lo que? ¿Qué es la cosecha de la fornicación de un bebé fuera de matrimonio? Si usted quiere drogarse, ¿qué es el fruto de eso? Es una adicción y una vida arruinada, igual que el alcohol. Si usted quiere trabajar demasiado, ¿sabe? Usted va a cosechar un matrimonio pésimo y una familia en ruinas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Versículo 13. ¿Sabe? Empieza con buenas circunstancias. Empieza con buenas circunstancias. Ellos toman una decisión, es una mala decisión, porque se basa en el experto y en la mayoría y no en las palabras de Pablo. En el 13, parece que tenemos como la confirmación que uno espera. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaba, levaron anclas e iban costeando Creta. Ahora, lástima que no soy muy creativo, porque yo me imagino que hay muchos ejemplos que uno podría dar de esto. Uno quiere hacer algo. Y es una decisión que toma con base en mal consejo de los expertos, de la mayoría, de mami, de papi, de lo que uno quiere. No con base en lo que dice, literalmente, lo que dice la Biblia. Y uno como que, pero quiero hacerlo, ¿me entiendes? Quiero hacerlo. Ok, tal vez sea como el noviazgo misionero. Okay, una muchacha dice, uy, pero quiero salir con él, solo es que no es cristiano. Ok. Entonces, ¿qué es lo que dicen los expertos? ¿Qué es lo que dice la mayoría? La mayoría, por supuesto, son las amiguitas. Y ellas dicen, ¡ay, pero es guapo! Tiene que salir con él. ¿Ok? Y los expertos dicen, ¡ay, tenemos que ir al campo misionero! Y hay un buen campo, que es el noviazgo. Y uno puede relacionarse, y eso evangelismo con base en amistades, y compartir evangelio, llevarlo a la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Que la pobre niña sale con el muchacho pagano. Ella tiene algo en la mente, quiero salvar su alma. Él tiene algo en mente. Nada que ver con el alma. ¿Y qué pasa? Bueno, ella sale. ¡Uy! Y confirmación. Él quiere ir a la iglesia. ¿Me entiende? ¡Uy! Pero él está asistiendo a la iglesia. Por supuesto está asistiendo a la iglesia. ¿Usted sabe lo que él quiere? Él haría lo que sea para lograr lo que él quiere. Iría a una iglesia, iría a la misa, iría al parque de diversiones, iría a donde sea para lograr lo que él quiere. Pero lo que pasa muy a menudo es que las circunstancias dan como, es engañoso, porque parece que tenemos una confirmación por las circunstancias, solo es que Dios no nos guía por circunstancias. El problema es que esta gente aquí tomó una decisión con base en su propia comodidad y en la opinión de un experto, desechando el consejo de Pablo. Y ellos vieron algún tipo de confirmación. ¡Uy, qué bueno! Una brisa del sur. ¡Perfecto para el viaje! ¡Qué dicha! ¡Ahí vámonos! Pero, ¿cómo es que Dios nos guía? Dios no nos guía por las circunstancias. Las circunstancias engañan. Dios nos guía por la palabra de Dios. Dios nos guía por los principios de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros desechamos las palabras de Dios, ya nos quedamos con solo la confirmación de las circunstancias que nos engañan. Versículo 14, luego viene la gran cosecha. Aquí está la gran cosecha. El tiempo lo prueba todo y no pasa mucho tiempo y ya sabemos que Pablo tenía toda la razón, los expertos y la mayoría estaban muy equivocados. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Versículo 15 es para esperar. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, en la arena, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Como dije, era para esperar, a pesar de las buenas intenciones, a pesar de la sinceridad de los que tomaron las decisiones. Después de tomar una mala decisión, uno sufrirá las consecuencias. No hay manera de evitarlo. No hay manera. Es cosechar lo que usted siembra. Es una ley. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo, vea, ni sol ni estrellas por muchos días. Yo podría predicar meses sobre esta frase. Ni sol ni estrellas por muchos días. Y dice, y acosados por una tempestad no pequeña. ¿Qué quiere decir tempestad no pequeña? Grande. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Creen que va a morir. Creen que van a morir. Haga lo que quiera. O aún haga lo que pueda. Ellos tratando de alejar la nave, arrojando el aparejo, que quiere decir los aparatos de la nave, están tirando pero en el mar todo lo que puedan y pasando cuerdas alrededor de la nave para ceñirlo, para que no se despedace. Y están en una tempestad no pequeña, tan grande que le pusieron nombre Euroclidón. Y están allí por muchos días. No tienen luz, ni sol, ni estrellas. ¿Cómo es que un marinero se ubica? ¿Cómo es que un marinero fija el rumbo? Durante el día él sabe que en el este, en la mañana viene el sol. Y se ubica este, oeste, norte, sur, por el sol. En la noche, ¿cómo es que se ubica y fija el rumbo? Por las estrellas. Por las estrellas. Y por muchos días, no tienen luz de sol. No pueden ubicarse. No pueden fijar un rumbo. Y están a la deriva, empujados por una tempestad no pequeña. Y al fin y al cabo, después de esos muchos días, pierden toda esperanza. Pierden toda esperanza. Ellos creen que Dios ya ha terminado con ellos. Van a morir. Vuelvo a la pregunta que les hice al principio. ¿Qué hace usted durante tiempos así en su vida? Puede ser que usted está experimentando la vida, pura vida. Usted no tiene problemas. Pues qué dicha. Si usted no puede identificarse con lo que voy a decirles, déjeme decirles, qué bendición. Pero yo me imagino que hay muchos de ustedes, especialmente los que quieren seguir a Cristo, los que quieren hacer la obra, ustedes pueden identificar bien con esto y con lo que voy a decirles. Ha experimentado algo así. Dios lo ha dejado, como Él dejó a Ezequías. No hay luz en su vida. Orar es como hablar con las cuatro paredes de su cuarto. Usted no sabe qué hacer. No sabe ni siquiera en dónde está, no sabe cuál dirección es cuál y mucho menos por cuál dirección debe ir. Usted pensaba, como en los versículos 11 y 12, usted pensaba que tenía dirección. Y como en el versículo 13, usted pensaba que tenía confirmación de su decisión. Pero ahora está en medio de una tempestad tan grande que parece que usted va a morir. Y por tanto pierde toda esperanza. Y usted dice, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué no me ayuda mi Señor? ¿Por qué no me da dirección? Estoy solo, me equivoqué. Parece que Dios ya no quiere guiarme más en este mundo. No sé qué hacer. Usted está en la nave. Bien. Pero la nave está dentro de una tormenta y usted no sabe qué hacer, no sabe dónde está, no sabe a dónde ir, no sabe si la equivocación fue buena, si fue una equivocación, no sabe. Entran las dudas y después de un tiempito las dudas crean un desánimo y después de más tiempo el desánimo se torna desaliento. Y después de mucho tiempo en esa situación últimamente está en una situación de desesperación. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Para esto? Más vale que no esté aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? O sea, dentro de una prueba, dentro de estos tiempos en nuestras vidas, cuando no vemos la mano de Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Una prueba, pero tan difícil, que en la última página de su boletín, eso es lo último que quiero compartir esta mañana. Había un hombre cristiano, un hermano de nosotros vamos a verlo en el cielo. Se llama John Bunyan. Él escribió acerca de todo esto. El hombre experimentaba sus propias pruebas. Y tal vez un día hablemos de lo que le pasó. Pero alrededor de 1650, él escribió un libro. Y el libro se llama El Progreso de Peregrino. Y el libro es una alegoría de la vida cristiana, que una alegoría, que quiere decir que el protagonista se llama Cristiano, porque es un cuadro de Cristiano. Y el Cristiano está caminando de su casa queda en la ciudad de destrucción, okay, de su casa a la ciudad celestial. Entonces es una alegoría del caminar, del andar del Cristiano, desde su conversión hasta su muerte, hasta que llegue a la ciudad celestial. Ok, John Bunyan escribió acerca de este tipo de pruebas, este tipo de desesperación, ese tipo de tiempo cuando no vemos a Dios y qué hacemos si estamos en la oscuridad y no sabemos si nos equivocamos o si nos equivocamos, ¿qué hago ahora? Y él escribe sobre esto. Y el problema, ok, en su libro, él cuenta la historia de Cristiano, es el protagonista, y su amigo se llama Esperanza, ok. ¿Quién quiere un amigo que es así? Esperanza. Eso es bueno, tener a alguien a la par que siempre le está alentando con Esperanza. Ok, pero ellos caen presos de un gigante. Y el gigante se llama desesperación. Y el gigante vive en un castillo. El castillo de la duda. Y usted siempre va a encontrar al gigante desesperación cuando está en el castillo de la duda. Cuando está dudando. Ok, entonces el problema con ellos empieza cuando se desvían del camino de Dios por razones de comodidad. Es lo mismo que vemos en Hechos. Lea la historia conmigo, ahí en su boletín si quiere, si no, solo escuche. Y si no quiere escuchar, bueno, le toca, porque si no tendría que salir. Dice, el camino era muy áspero y los pies de los peregrinos, Cristiano y Esperanza, estaban muy delicados por el mucho andar. Así que se abatió su ánimo por esta causa, mas a pesar de eso prosiguieron su camino, aunque deseando otro mejor. ¿Okay? Qué bueno, hasta aquí bien hecho. Un poco más adelante había a la izquierda del camino una pradera a la cual daban entrada unos escalones de madera. Se llama el Prado de la Senda Extraviada. ¿Ve? Entonces están en el camino de Dios, es un poco incómodo, los pies les duelen y se topa con una escalera, ok, para ir a otro prado. Es algo más cómodo, pero se llama la senda extraviada. Dijo entonces Cristiano a su compañero, que vea el buen consejo: si este prado se continúa al lado de nuestro camino, podríamos pasar por él. Y se acercó a los escalones para inspeccionar, y aquí que había una senda que iba al par del camino al otro lado de la cerca. Esto es lo que yo quería, dijo Cristiano, porque aquí podremos andar con más facilidad. Vamos, buena Esperanza, pasemos al otro lado. Y Esperanza le pregunta, ¿y si esta senda nos extraviase? Y Cristiano, como buen cristiano, no es probable, mira, ¿no ves que va al lado del camino? Y Esperanza, persuadido por su compañero, pasó con él al otro lado de la cerca. Esta senda era muy suave para sus pies. ¡Qué bueno! Más cómodo. Eso sí es lo que necesitamos en el andar con Cristo, ¿verdad? La comodidad. ¡No! ¿Ok? Se desviaron. ¡Mala decisión! Y vienen las consecuencias. Después de un rato, se hallan en la propiedad del gigante. Y el gigante los lleva. Dice, pero no lejos de donde estaban había un castillo que se llamaba Castillo de la Duda, y cuyo propietario era el gigante Desesperación, a quien pertenecían también los terrenos en donde se habían echado a dormir, que ¿okay? Cristiano y Esperanza. Habiendo madrugado el gigante, paseándose por sus campos, sorprendió a los dormidos Cristiano y Esperanza. Dice, miserables, dijo el gigante, habéis violado mis terrenos esta noche, pisando y echando sobre mi césped, y así sois mis prisioneros. A esta intimación nada tuvieron que hacer más que obedecer, porque podía más que ellos. El gigante pues los empujó delante de sí, los metió en un calabozo de su castillo, muy oscuro, hediondo y repugnante. Lindo, ¿verdad? Allí estuvieron desde la mañana del miércoles hasta el sábado por la noche, sin tomar bocado de nada, sin comer nada, ni una gota de agua, sin luz, como nuestros amigos en la nave en Hechos 27, sin que nadie les preguntase cómo les iba. Triste era su situación, muy lejos de amigos y conocidos. ¿Okay? Así es uno cuando está encerrado en las dudas, cuando duda la dirección de Dios, cuando duda la provisión de Dios, cuando duda. Okay, es como un prisionero. Vean lo que pasa con el gigante Desesperación. Los trata a ellos exactamente como la desesperación nos trata a nosotros. Díganme si eso no es cierto. Ustedes que han pasado tiempos de desesperación, que usted se siente igual. Luego pues, que gigante Desesperación se hubo levantado, se proveyó de un terrible garrote de manzano silvestre y bajó al calabozo. Los injurió primero tratándolos como a perros, aunque nada malo le contestaron, y luego cayó sobre ellos apaleándolos de tal manera que no se podían mover ni aún volverse en el suelo de un lado a otro. Hecho esto, se retiró dejándolos abandonados en su miseria y llorando su desgracia. Así todo aquel día lo pasaron solos en sollozos y amargos lamentaciones. La desesperación lo deja en el suelo, ensimismado y llorando. Sin esperanza. Venida pues la mañana, gigante de desesperación entró a ellos de una manera brusca, como el día anterior, y notando que sufrían mucho por los golpes que les habían dado, les dijo: puesto que no habéis de salir de este lugar, lo mejor que podéis hacer es poner fin a vuestra vida, sea con cuchillo, o con una cuerda, o con veneno, porque ¿cómo habéis de elegir una vida tan llena de amargura? Exactamente como los que están en la nave, en Hechos 27, y exactamente como el cristiano, cuando está en una prueba, y se encuentra en las dudas, y se desespera. Y entonces se pusieron a discutir si sería mejor seguir el consejo del gigante. Hacia la caída de la tarde volvió a bajar el gigante al calabozo para ver si sus prisioneros habían tomado su consejo, pero encontró que no habían muerto, aunque tampoco se podían decir que tenían mucha vida, porque ya por falta de alimentación, ya por las heridas que habían recibido en el apaleamiento, apenas podían respirar. Al verlos, pues vivos, les dijo: más les valiera no haber nacido. ¿Alguna vez han tenido un pensamiento igual? Vea, cuando nosotros, como cristiano y esperanza, o aún como Pablo y sus compañeros en la nave, cuando nosotros nos desviamos del camino de Dios, tomando una mala decisión, pronto nos encontraremos en una situación desesperada. Vamos a encontrarnos en una situación sin luz, sin dirección, con dudas. Parece que Dios nos dejó. Perdemos toda esperanza de más guía, de más intervención de Dios, hasta que aún de seguir viviendo a veces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? John Bunyan lo sabía, porque él siguió escribiendo acerca de cristiano y esperanza, en el castillo de la duda, bajo el maltrato del gigante y desesperación. El último párrafo, y ya terminamos. Momentos antes de amanecer, el bueno de cristiano prorrumpió como despavorido en estas fervientes palabras: ¡qué tonto y necio soy en quedarme en mi calabozo hediondo cuando tan bien pudiera estar paseándome en libertad! Véalo. Tengo en mi seno una llave que estoy persuadido podrá abrir todas y cada una de las cerraduras del castillo de la duda. Y de hecho, su llave funciona y sale. Ahora les pregunto, ¿cuál será esta llave? ¿Cuál será la llave que podrá abrir la salida de nuestra desesperación durante los tiempos de grandes dificultades? Se acabó el tiempo, ese es el tema para el mensaje de hoy noche. Porque ahí sigue la historia de Pablo en la nave. Y hay una llave que Dios también nos ha dado a nosotros. Es la misma llave que vemos en la vida y el ministerio de Pablo en este momento, en un tiempo tan difícil. Y es una llave que abre la salida de esos tiempos difíciles. ¿Cuál es la lección de hoy? Después de ya ver esa introducción al pasaje, esa primera parte de Hechos 27, ¿cuál será la lección para nosotros? La lección es: no se desvíe del camino de Dios. No se desvíe del camino de Dios. Sigamos a Pablo, sigamos la Biblia, no a los expertos, ni tampoco a la mayoría. Una decisión de salir de este buen camino de Dios siempre, siempre es una mala decisión y siempre trae malas consecuencias. Sigamos a Pablo. Conozca su Biblia, lea la Biblia, medite en la Escritura. Sepa cuál es la voluntad de Dios. Procuremos someternos en todo con gozo y buen ánimo a la voluntad de Dios que se revela en la Biblia. Este es el mensaje para los cristianos. Si usted está aquí, no tiene a Cristo, póngase en el camino de Dios. Conviértase a Cristo. Siga las palabras de Pablo. Siga las palabras de Pablo. Déjeme leerles palabras de Pablo. Romanos 1:16. Solo escuche esto. Si usted está aquí, no tiene la seguridad de su salvación, escuche esto y ponga atención a las palabras de Pablo. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Las palabras de Pablo son palabras de esperanza, son palabras de salvación, pero también son palabras de condenación, porque Cristo murió por usted en la cruz. Después de 3 días resucitó para darle vida nueva. Esas son las buenas nuevas. Las malas noticias son, si usted no tiene a Cristo Jesús, usted tendrá que sufrir lo que Cristo ya sufrió por usted. Dios le manda arrepentirse, apartarse del pecado y creer en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Si usted hace eso, tendrá el perdón de pecados y la vida eterna. Si no, está bajo la condenación de Dios por sus propias injusticias. Tiene que ser justo. Y solo será justo en Cristo. Entonces, hermanos, vamos a terminar, si Dios permite, nuestro estudio de la tempestad en la cual se encuentra Pablo y los de la nave. Y piense en esto esta semana, de cómo está la vida y su andar con Cristo. ¿Cómo está usted? Si está pasando una prueba, pues hay esperanza, porque Dios siempre está con nosotros los cristianos, aunque entre comillas nos deja ratos para enseñarnos a confiar en Él. Siempre está con nosotros, siempre está con nosotros. Entonces vamos a ver lo que es la llave que nos saque de esas pruebas de hoy en ocho. ¿Okay? Oremos y demos de gracias a Dios por todo lo que ha dado a nosotros en Cristo. Gracias, Padre, de veras por...